Bienvenido a un nuevo episodio de Fútbol de Mente, en donde he estado aterrizando varios temas que buscando por la red no encontré y que creo que puede ser de gran aportación para ciertos entrenadores o ciertos jugadores que quieran pensar un poquito fuera de la caja, que quieran escuchar un poquito de temas que pues que no están tan a la mano en el fútbol actual. Y que bueno, aquí yo creo que podremos aterrizar de una forma muy, muy interesante, muy a mi perspectiva, y que a lo mejor pueda aportar al proceso de tu equipo o a tu proceso como entrenador o como jugador. Y bueno, yo creo que este tema va a tener muchas partes porque creo que es bastante, bastante amplio. Y bueno, lo titulo el cómo armar un cuerpo técnico sólido. De repente te pones a ver las plantillas de cuerpos técnicos. Y bueno, dentro de esta parte de las plantillas, vamos a ver el ejemplo principal. Cuando hablamos de un cuerpo técnico, parece que solamente hablamos de un entrenador. Algunos del mismo medio ni siquiera saben cómo se compone un cuerpo técnico sólido. Y ahí es donde ves muchos perfiles de entrenadores que pues distan de ser exitosos o olvídate de la parte del éxito, distan de tener un proceso pues constante en equipos. Digo, si hablamos un poquito en América Latina, pues bueno, muchas veces se catalogan con entrenadores de alta gama, de pues ahora sí que de medio pelo, y los que son los bomberos. No sé si te ha tocado ver alguno de este tipo de perfiles, pero cuando empiezas a ahondar un poco más en realmente cómo han desarrollado su carrera como entrenador, puedes ir dándote cuenta que es, haz de cuenta, como cuando formas una familia. Yo creo que si en un momento dado tú quieres formar una familia, digo, sin demeritar y sin hablar de forma despectiva, pues siendo un hombre, no vas a estar buscando, por ejemplo, una pareja que esté en drogas, que esté en la fiesta o que en un momento dado sea desobligada, ¿no? O que a lo mejor piense de la misma forma que tú y que pues solamente te aplauda. O que en un momento dado solamente te esté recriminando, te esté juzgando o te esté haciendo menos. Ahí prácticamente lo que estaríamos buscando es esta parte, este complemento. Pues mira que en el fútbol no es nada, nada alejado a esta realidad. El hecho de formar un cuerpo técnico, que justamente esta parte de cuerpo técnico, no solamente se compone con de la cabeza, que es el entrenador, sino también los ayudantes que están alrededor, forman parte de un grupo que te ayuda muchísimo a ver muchas perspectivas. Y si nosotros no estamos abiertos como entrenadores, bueno, en este caso los entrenadores que no estén abiertos a tener ciertos colaboradores que tengan una perspectiva diferente, independientemente de si ya lo quieren trabajar de manera objetiva y profesional a nivel mental y que puedan trabajar con perfiles, por lo menos que sí tengan un perfil que complemente al propio. Por ejemplo, si tenemos un entrenador con un perfil autoritario, tener más perfiles autoritarios dentro de sus auxiliares, pues prácticamente haría que un grupo, o sea, que en este caso el equipo, sienta más el miedo que el respeto, o en este caso que la comunicación pueda fluir. Entonces ahí es donde entra esta parte importante de cómo generar una estructura de tal forma que
ciertos elementos, en este caso tanto el entrenador como los auxiliares, el preparador físico, el entrenador de porteros, de hecho obviamente también la parte de nutrición, la parte psicológica, son muchos elementos que componen al cuerpo técnico y que muchas veces los ayudantes secundarios quedan en un segundo término y son los que realmente te ayudan. Ayudan al entrenador a ver una perspectiva totalmente diferente cuando están, sobre todo en situaciones adversas, y también cuando en un momento dado están creciendo en cuanto a resultados, pero que lo que falta es también ver una perspectiva más amplia y reinventarse. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo armar un cuerpo técnico sólido? Para empezar, y pues sí. Obviamente voy a exponer desde una perspectiva de un estratega mental que cuál sería como la estructura de cuerpo técnico ideal, basado muchas veces, obviamente basado en el manager, en el entrenador, que bueno, obviamente no se maneja de la misma forma, por ejemplo, en América que, por ejemplo, en Europa. En América tienden a ser entrenadores y bueno, también el mismo entrenador funge como muchos roles, ¿no? Ahí es donde entra esta parte de que luego dicen que el entrenador, pues, tiene que ser el padre de familia, el psicólogo, el amigo, pues, obviamente, el entrenador. Que funge muchos roles y que al final, como elementos, bueno, como personajes o personas de tierra caliente, pues terminas no teniendo una estructura tan sólida porque pues justamente lo que los está moviendo es la emoción. Y lo ves en cuestión de los procesos en equipos en Latinoamérica a nivel general que se basan mucho en resultadistas, o sea, en ser resultadistas. El resultado define mucho de las decisiones de los directivos para poder estar en un proceso o en este caso dejarlo de un lado, ¿no? O sea, dar un paso al costado y seguir un mismo proceso. En esta parte de cómo armar un cuerpo técnico sólido, podríamos ahondar desde la raíz, primero de cuál es el perfil que necesita el cuerpo técnico de cierto equipo de fútbol, y para eso tendríamos que trabajar primero en una identidad de club, para que a través de esta identidad se pueda trabajar. Con una estructura, haciendo pues justamente un análisis de identidad basado en cuál es el objetivo que quiere en este caso los dueños del equipo, cuál es el objetivo que tiene, o sea, que quiere poner para su plantilla de jugadores, para su plantilla de cuerpo técnico e inclusive también para su afición. Entonces, yo creo que este tema en la parte de identidad de equipos, justamente ahorita que estamos platicando de esto, pues lo voy a anotar en mi pizarrón para que no se me olvide y lo podamos desarrollar. Y regresando al tema de cómo armar un cuerpo técnico sólido, hablaremos un poquito de qué elementos componen un cuerpo técnico. Para empezar, pues obviamente. Bueno, como mencionaba, en América se menciona mucho que, bueno, el entrenador se convierte en el psicólogo y en muchos roles, a diferencia de Europa que por ejemplo, los managers, que es el entrenador, lo que sería, por ejemplo, el rol del entrenador en Latinoamérica, el manager fue en este caso como una especie de director general y tiene a el segundo al mando que tiende a ser más la parte de entrenador directamente con el jugador, y a través de eso la perspectiva que ayuda el ser un manager y verlo un poco más desde arriba, que bueno, por ejemplo, en Latinoamérica lo maneja mucho el director deportivo, o en algunos clubes lo ponen como presidente deportivo, pues justamente el entrenador ayuda, o sea, le ayuda mucho el tener una perspectiva más amplia para a través de eso hacer estrategia. Entonces ahí es donde realmente el entrenador como tal o sea, el segundo al mando es el que se encarga a nivel cancha, pero el estratega es el que está detrás y tiene oportunidad de observar. Para eso es súper, súper, súper importante elegir a los elementos adecuados. Por eso también los procesos en Latinoamérica o en América son procesos que muchas veces no se respetan por lo mismo de que las emociones y el resultadismo es el que define el proceso. A diferencia en Europa, que hay procesos muy largos en los cuales trabajando una planeación estratégica bien definida, pues podemos saber realmente cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo independientemente del resultado. Y eso justamente, saliéndonos un poquito de la parte de fútbol, lo vemos también en los procesos de empresas. Y justamente en varias entrevistas que he tenido oportunidad de compartir mis ideas y mi conocimiento, les platico esta parte de que de repente, si comparamos lo que es, no sé, una nación con un equipo de fútbol, nos vamos a dar cuenta que tienen muchas similitudes. Y ahí es donde entra esta parte de, para que un cuerpo técnico esté bien, bien estructurado, tiene que el entrenador plasmar primero su identidad como cuerpo técnico y a través de esa identidad ir identificando los perfiles que más le beneficien para el proceso o en este caso el proyecto que quiera desempeñar. Por ejemplo, si tenemos un entrenador autoritario y lo que mencionaba desde el principio, y busca muchos colaboradores que son autoritarios, pues justamente no, o sea, va a haber mucha rigidez en la comunicación con el equipo. A diferencia de que siendo autoritario tenga colaboradores que en un momento dado sean más democráticos, en los cuales van a poder interactuar un poco más con el jugador, negociar y demás. O a lo mejor en cierto modo elementos permisivos que te puedan ayudar a ser un poco más flexibles y a través de esos elementos puedas escuchar más al jugador para que a través de eso puedas generar pues una especie de reglas dentro del vestuario, pero también que pudieras pues negociar en cuanto a la comunicación con ellos. Sean también, digo, a nivel profesional se maneja mucho la parte de los permisos, las salidas, los premios, etcétera, etcétera. Entonces, para armar un cuerpo técnico sólido, lo importante es tener, obviamente, auxiliares técnicos, que muchas veces se manejan alrededor entre dos o tres. Honestamente, mientras más colaboradores haya, es muchas veces más complicado, sobre todo en la misma área, es más complicado ponerse de acuerdo porque justamente pues hay mucha energía y aparte de mucha energía hay muchas perspectivas que no es lo mismo trabajar con cinco que trabajar con tres para ponerse de acuerdo. Recomendable tener de dos a máximo tres auxiliares que en un momento dado alguno vea la parte táctica, otro la parte técnica y otro en un momento dado también pueda trabajar pues a la par con el entrenador, ¿no? O con el manager, si lo queremos ver así. Ahí en esto estos elementos que justamente cumplen el rol de el técnico táctico con estos auxiliares técnicos. A través, digo, lo recomendable y usando un poquito de numerología, aporta muchísimo las tríadas. ¿A qué me refiero con eso? Un elemento que es el alfa, que en este caso es el entrenador o el manager, y dos elementos, o en un momento dado tres, dependiendo también de la estrategia que tenga el entrenador con respecto a la comunicación. Si es un entrenador, por ejemplo, que es más democrático, pues a lo mejor le podrían funcionar tres elementos a diferencia de un autoritario, ¿no? Sí sería importante que a través del perfil del entrenador, y para eso es súper importante, que el entrenador conozca su perfil y a través de su perfil vaya identificando a los elementos que puedan darle otra arista, otra perspectiva del que ya tiene. El éxito de los cuerpos técnicos sólidos se basa en elementos de elementos que son totalmente no tanto opuestos, pero que sí aporten alguna herramienta diferente a cada uno. Por ejemplo, vemos un cuerpo técnico que a lo mejor el entrenador es muy es entre autoritario y democrático, y uno de los auxiliares técnicos, por ejemplo, a nivel cancha, porque todavía me faltan los otros elementos, que a nivel cancha veas un elemento que sea a lo mejor permisivo, ¿no? A lo mejor utilizando herramientas de perfiles de personalidad tipo Enneagrama, que es algo que yo he usado desde hace más de 10 años. Que puedas ver el tipo de perfil y a través de ese perfil, por ejemplo, un perfil pues que llegue a ser más permisivo, que sea un poco más observador, analítico, como en un Enneagrama sería un perfil 5, te pueda aportar muchísimo en esta parte de análisis del rival o análisis de los perfiles de los jugadores, para que a través de la observación de este elemento pueda aportarle al entrenador más herramientas para que en un momento dado, a lo mejor un perfil más democrático, siendo más extrovertido, pueda interactuar con él. Entonces, mientras interactúa el elemento del el cuerpo técnico, que es un poco más activo, el que está, como vamos a llamar un perfil 5, que es un poco más receptivo y más observador, puede mirar conductas. Ojo, esto no suple la labor de un estratega mental, pero sí a nivel cancha puede aportar muchísima amplitud de visión, sobre todo para identificar el perfil de liderazgo de cada elemento. Entonces, eso es con respecto a los elementos del cuerpo técnico, ¿no? En cuestión a nivel cancha, que es la parte técnico-táctica. Obviamente también a lo mejor otro de los elementos, si son dos o tres auxiliares, uno podría tener más interacción con el jugador en cuestión de los entrenamientos, y pues también el hecho de que el entrenador, bueno, el manager, en este caso el entrenador número uno, perdón, el entrenador número uno, pues tenga mucho más oportunidad de mirar la sombra del árbol, como le llamo, que es observar un poco más allá de lo que está sucediendo, porque pues obviamente cuando estás dando indicaciones en cancha, pues no tienes la oportunidad de observar mucho, porque tu energía está enfocada en dar una indicación. Si el mismo manager lo que hace es dar dos, tres pasos hacia atrás y tiene oportunidad de mirar y a través de eso hacer estrategias usando los elementos de su cuerpo técnico, pues es mucho más factible que el orden y la estructura la pueda desarrollar un elemento, por si en un momento dado los resultados no se dan, o si hay situaciones complicadas que en un momento dado no las puede observar, ¿no? Esto con respecto a la parte de los elementos de cancha del cuerpo técnico. Pero también es súper importante tomar en cuenta, por ejemplo, elementos como el preparador físico. Y el preparador físico cumple una función importantísima. Porque el preparador físico como tal, muchas veces, por ejemplo, en el fútbol mexicano, para mencionar el fútbol mexicano, que es donde pues, obviamente he tenido un poquito de interacción, bueno, entre el fútbol mexicano y también he tenido oportunidad en otras latitudes. Pero en el fútbol mexicano, por ejemplo, le dan mucha oportunidad, o bueno, en los últimos años se le ha dado o se le había dado mucha oportunidad a preparadores físicos de, por ejemplo, argentinos o uruguayos, que en un momento dado la comunicación que manejan es más extrovertida, es un poquito más la comunicación como confrontativa. Y a través de eso la ola emocional ayuda para que el preparador físico sea el que regule el clima del equipo, el clima emocional. Entonces, esta parte del preparador físico, que bueno, obviamente si ya lo vemos dentro de las entrañas de un equipo, vamos a hablar de cosas tan básicas como hacer un asado. Y esa interacción de grupo, cuando haces cohesión de grupo, son fundamentales, por ejemplo, cuando trabajas una pretemporada, y que el preparador físico es un elemento del ejército del entrenador fundamental para manejar la ola emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos entrenadores toman un rol protagónico que hace que, bueno, al principio a lo mejor los entrenadores que los denominan motivadores, siendo motivador, wow, está padrísimo la primera, la pretemporada y la primera, segunda y tercera jornada. Pero ahí sí estás muy, muy expensas de cómo sea el movimiento de los resultados. Si los resultados en un momento dado no se dan y la situación se empieza a salir de control y todo el entorno se juega en contra, imagínate, el entrenador que ha estado hable y hable y hable y ha sido el único que toma el rol protagónico, pues prácticamente lo que hace es que cansa al entorno y es lo que se le llama que se le acabe el discurso. Entonces el preparador físico aporta un elemento fundamental que es, obviamente, independientemente de su labor como bueno, se ha encargado de la parte física, genera mucho esta parte de vinculación entre elementos del equipo y también te puede ayudar muchísimo a identificar perfiles. En esta parte de perfiles de liderazgo, para que a través de los perfiles pues se pueda ir interactuando de la forma que se requiera. Obviamente, para eso el estratega mental funge, o sea, digamos que coordina toda esta parte. Pero bueno, ya mencionaremos este elemento fundamental. Y pues por eso te lo estoy diciendo, porque pues justamente nuestra labor es muy importante. Después, en la parte del preparador físico, después de él, venimos con el entrenador de porteros, que justamente a veces no lo tomamos en cuenta y algunos clubes, por ejemplo, lo manejan pues más institucional que ser un entrenador institucional significa que forma parte del club y que no forma parte directamente del cuerpo técnico. Pero si en un momento dado ya hay un institucional, la labor del entrenador es importantísima para interactuar con él, conocer un poco acerca de cómo se ha trabajado en esta parte de los porteros, porque obviamente el liderazgo va como cualquier estructura de negocios, de equipos y demás, va de atrás hacia adelante. Entonces, esta parte de interacción con el entrenador de porteros para comunicar un poquito, o sea, tener un diálogo y a través de eso ver, ok, ¿cuál es el perfil de los porteros? Y a través de él, que en un momento dado pueda fungir como un comodín. ¿Por qué? Porque lo digo, porque el trabajo de los porteros es totalmente individual. Ellos trabajan aparte. Ellos, de hecho, el perfil del portero, que en su momento mencionaré esta parte de... Pues, ¿cómo es el perfil de un portero, no? De hecho, ahorita también, justamente, estoy sacando nuevos temas de cuál es el perfil del portero, el defensa, el medio, el delantero y demás, ¿no? Eso yo creo que puede ser también interesante. Pero bueno, en algún otro episodio lo vamos a manejar. Cuando podemos interactuar con el entrenador de porteros y a través de él podemos sumarlo como un aliado, imagínate que en un momento dado, en situaciones de crisis, él que está mirando a la portería, obviamente de atrás hacia adelante, puede aportar muchísimo, muchísimas ideas, muchísima energía, que justamente se trabaja con los porteros y que a través de los porteros podamos trabajar esta imagen de liderazgo. Muchas veces no se toma tan en cuenta el entrenador de porteros y es un elemento que te puede ayudar para tener una perspectiva totalmente más amplia de lo que ya tenemos. Después vamos con los elementos secundarios, por decirlo así, que no debería de serlo porque justamente sin estos elementos no tenemos una salud de no solamente los elementos del equipo, o sea, los jugadores, sino también del cuerpo técnico. Y son lo que es la parte de nutrición y la parte de estrategia mental. Comencemos hablando, por ejemplo, de la parte de nutrición. Es súper importante que esta parte nutricional se tome en cuenta porque no solamente es lo que comen y lo que, o sea, la dieta y demás, sino también si a través de él se puede trabajar todo Bueno, obviamente a la par con el preparador físico, que se pudiera trabajar esta parte de regular las horas de sueño. A través de esto, la parte del descanso, el elemento del cuerpo técnico encargado de la nutrición puede aportar muchísimas herramientas para que se regule tanto el descanso como los hábitos alimenticios. Como cualquier ser humano, si no tenemos ciertos hábitos o cierto orden en cuestión de la estructura del sueño y de alimentación, por más talento y más energía que tengamos, no vamos a funcionar adecuadamente. O sea, no nos vamos a poder desempeñar de la forma óptima o de una manera óptima en nuestras actividades. Y no solamente tiene que ver con los jugadores, sino también con el cuerpo técnico. Muchas veces también que eso tiene que ver con la interacción en el equipo. En las mismas comidas o cenas o desayunos previo a un partido, el nutriólogo también puede identificar muchas situaciones, a lo mejor de trastornos de alimentación, o que a través de, obviamente, de la alimentación se puedan regular ciertos puntos de conducta. Y tomar en cuenta este elemento puede ayudarte muchísimo, a lo mejor, a observar algunos patrones que en un momento dado también se pueden ver reflejados en el terreno de juego. Y bueno, obviamente ahí también de la mano los elementos del preparador físico, el nutriólogo y el estratega mental. ¿Por qué hablo de esta parte de estratega mental y no tanto con una perspectiva del psicólogo? Y justamente, bueno, entramos con este último elemento. No significa que por dejarlo al último es el menos importante o el más relevante, es una herramienta así como todas las demás, pero que si podemos transformar esta parte del psicólogo que muchas veces está conectado solamente con las emociones o en cuestión de rendimiento, trabajando con concentración y a través de la misma concentración podamos enfocar las visualizaciones y demás como herramientas. Cuando ampliamos un poquito su campo de acción a generar estrategias a través de perfiles de personalidad, podemos ver que más que un psicólogo como tal, se convierte también en un estratega. ¿Por qué? Porque el mismo estratega mental puede tener la función de mirar los perfiles no solamente de los jugadores, sino también de los actores de cancha. Puede ser, por ejemplo, los mismos utileros, masajistas, kinesiólogos, obviamente los elementos del cuerpo técnico, pero a través de eso también, si ampliamos un poco el campo de visión, el trabajo con la misma directiva, con los elementos del mismo club, o ya yendo un poco más a fondo, y en su momento platicaremos en algún otro episodio, con la misma el mismo grupo de animación y hasta la misma afición. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser personas, y son muchas personas que están concentradas en un mismo fin, que en este caso es un club de fútbol. Entonces, si el estratega como tal tiene las herramientas, bueno, tiene primero la apertura de un cuerpo técnico, ¿no? Y a través de eso, pues obviamente también la apertura de un club y pues de un entorno deportivo, ¿no? Si se le da la oportunidad de mirar o sea, todo el universo del club, puede identificar muchos patrones de conducta desde la misma directiva, desde la misma afición, desde la misma grupo de animación, o es más, hasta de la misma ciudad. Eso ya yéndonos un poquito más a fondo. Pero si a través de trabajar perfiles de personalidad basado en una identidad que tenga el club, o que la identidad que tiene el cuerpo técnico, si el cuerpo técnico le da la importancia que merece a trabajar en su parte mental, primero a nivel individuo y posteriormente a nivel grupal, los resultados tarde o temprano van a estar no tanto, no voy a decir que garantizados, porque bueno, pues en esta vida no tenemos nada garantizado, pero por lo menos sí va a haber ciertas métricas un poco más aterrizables en cuestión de lo que se quiera plantear a metas a corto, mediano y largo plazo, pero con una congruencia de ir trabajando en base a una identidad y no tanto basado en que si se ganó un partido o si se tuvo un buen desempeño de un cierto elemento, de un jugador, porque pues justamente a través de eso no tenemos... pues no tenemos no tenemos certeza del resultado. Entonces, cada elemento de un cuerpo técnico es muy importante. Pero aquí la última palabra, por lo menos de un cuerpo técnico, la tiene el entrenador. Que se dé la oportunidad de, primero, de mirarse a sí mismo. Y a través de eso, ir identificando cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, sus debilidades, sus amenazas. Y a través de eso mismo, ir identificando a los elementos adecuados, que no solamente sean los que mejor le caigan, sino más bien los que puedan complementar. Por ejemplo, si es un entrenador que no es tan expresivo verbalmente, a lo mejor teniendo un segundo puede ayudarle en esta parte. Y no significa que el segundo vaya a tener mucho más fuerza, sino más bien que a través de este tipo de elementos, el entrenador número uno va a tener mayor oportunidad de observación para cuando en el momento en que interactúe el entrenador dos, que tiene más fuerza vocal, el mismo entrenador número uno pueda ser muy puntual en lo que mencione. Y así no va gastando su discurso. Para eso es importantísimo que el cuerpo técnico esté basado en perfiles. Identificando perfiles de personalidad, puede conocer en este caso cuáles son los alcances de cada elemento del equipo. Y a través de eso identificarlos. Porque bueno, recordemos que el cuerpo técnico pues es un ente independiente a los clubes. A menos de que bueno, tenga un proceso formativo y que a lo mejor el entrenador de la 17 es el de la 20 y demás, ¿no? Llegando a primer equipo, pues justamente se vuelven entes independientes por si en un momento dado llegan a otro equipo. Vamos a hablar de un cuerpo técnico como si fuera una especie, como las empresas, una especie de servicio de outsourcing. Cuando este servicio de outsourcing llega a una empresa y pues aporta sus conocimientos, aporta su trabajo, lo que hace es que se adapta al sistema que hay en la empresa en donde fue contratado. Pero siempre y cuando tenga una identidad propia, encontrará los equipos ad hoc, o sea, que sean acordes a su filosofía. Pero si no hay una filosofía, imagínate, por eso es que hay mucha rotación de entrenadores, que de repente los entrenadores tienen elementos de su cuerpo técnico que también rota. Entonces, ¿cómo vas a tener un proceso exitoso si tú mismo también tienes un proceso irregular de los colaboradores que forman parte de tu cuerpo técnico? Entonces, justamente para tener éxito en cualquier proceso de equipo, es importantísimo tener solidez en cuestión de lo que se trabaja con un cuerpo técnico de mucho tiempo, como por ejemplo como se maneja una relación de pareja. Para tener una relación de pareja exitosa, pues es importante conocer a la pareja y a través de esa, de la misma pareja, pues ir construyendo metas y objetivos en conjunto, pero pues a largo plazo, ¿no? Confiando en el proceso. Entonces, este es un poco de los puntos relacionados de cómo armar un cuerpo técnico sólido. Espero que sea de aportación. Ya sabes que yo todo el tiempo estoy abierto a comentarios, dudas, sugerencias mentadas y demás. Es maravilloso. Estoy pues, obviamente en Facebook e Instagram como Grand Shorches. Y bueno, vamos a ver qué fluye. Espero que esto pueda ser la aportación para tu equipo. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Que siga la buena vida.